¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 97 22. 91 523 97 22.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, yo sé que estás siempre ahí al pie del cañón. Además, hoy se nos reincorpora Isabel.
Sí, o sea, ahora que en unos instantes podrás hablar con ella. Así que nada, ahí está trabajando en la redacción, manteniendo, por supuesto, la distancia de seguridad. Hemos tenido que reorganizar un poco las mesas, Federico, te lo digo para que no te asustes cuando llegues a la redacción próximamente, porque hemos tenido que ampliar un poco más las distancias. Pero bueno, está bien,
claro, claro.
Todo sea por el bien.
¿Y qué vamos a hacer con el estudio?
Bueno,
yo
pues,
por preguntar, ¿no?
Pues cada uno se tendrá que poner en un lado de la mesa, ¿no?
Uy,
mesa
vamos redonda, a jugar a las cuatro esquinas, tiene mi cama.
Bueno, esquinas, la mesa redonda no tiene muchas, pero...
Sí, eso es verdad. Bueno, ¿cómo que no? Es a donde se deja la gente la cadera.
Ah, sí, es cierto, sí. En las dos salas estas que tienes aquí...
Exactamente, ¿no? Que no sé qué... De diseño son muy bonitas. Ahora, la cantidad de bajas que han provocado es una cosa verdaderamente tremenda.
Sí,
pero bueno,
es verdad.
Bueno, tenemos ya con nosotros a nuestros contertulios de hoy.
Sí,
don
está.
Francisco Rosell, bienvenido.
Muy buenos días, Federico. ¿Cómo andamos?
Bueno, y don Dieter Peter Fitter Litter Brandau.
Buenos días, Federico.
Lo último, ¿qué es lo que tiene más éxito?
Pues,
de lo que las cosas que te llaman que no sean Dieter Brandau.
Pues yo creo que fue un oyente que dejó un mensaje y dijo: ni Peter, ni Víctor, ni Quique, Dieter. Y dije, hombre, pues parece que ha calado ya los mensajes de Federico.
Así. Pero luego no que... añadió Landau.
No, Grandau, con G.
Bueno, vamos a ver. Rosana, si quieres empezamos, o ¿cuándo tenemos programadas esas entrevistas?
A partir de las 9:15 de la mañana vamos a hablar con Marta Martín y con José Ignacio Echaniz. Fueron dos de los diputados, los primeros diputados del Partido Popular y de Ciudadanos. También lo hizo Vox. También tendremos ocasión de hablar con ellos próximamente.
Hablaremos mañana, ¿no?
Días.
Se llama
Stenman. Sí, en los próximos días vamos a hablar.
Debe ser
con...
primo de Litter.
Vamos a intentar hablar con ellos, que es la persona que estaba, por cierto, en la Comisión de Sanidad y que está,
claro,
bueno, pues interpelando al ministro Illa, y ya pues muchos de los oyentes que nos estén escuchando seguro que le conocen. Pero Marta Martín y Echaniz fueron las dos primeras personas que preguntaron sobre el coronavirus, los
protocolos. Estamos hablando de enero, ¿eh?
Efectivamente, estamos hablando
mes de enero.
Del mes de enero. Con ellos hablaremos a partir de las 9:15 de la mañana. Mientras tanto, Federico, hoy en la prensa mucha novedad en cuanto a esas compras o esos proveedores que está utilizando el gobierno, o los proveedores del gobierno a través de los cuales está adquiriendo el material. Ya sabemos en qué condiciones y qué tipo de material. Y luego también novedades respecto a la desescalada y los famosos test, o el famoso mapa este que quería hacer el gobierno, que tanto nos vendieron la semana pasada como algo novedoso, un estudio coordinado con el INE y que iba a hacer el análisis a 60.000 españoles, 30.000 familias, para saber cuál era el mapa del coronavirus en nuestro país. Bueno, pues de momento no se empieza tampoco con esas analíticas, hay un problema y en estas estamos.
Yo no conozco, pero ni remotamente, un caso de incompetencia como el que tenemos ahora en el poder. Ahora bien, en cambio, lo de Filesa llevó meses diciendo que, por supuesto, tenía que haber un Filesa. Primero, porque donde esté un Societas suele haber una Filesa. No sé por qué. No sé por qué tiene que ser así. En teoría, no hay nada ineluctable. Pero la historia demuestra que sí lo hay. Siempre pasa. Y al final, yo cuando veo ayer, hombre, un tío de San Cugat del Vallés, que seguro que conoce muy bien a Iceta y a Icetilla, resulta que había sido condenado, por estafar, porque es una de estas bandas que vacían empresas y luego mandan al paro a la gente, pero sin las garantías necesarias. Bueno, una pandilla de pájaros aprovechados. Y que era la que le encargaron nada menos que conseguir esos test tan absolutamente necesarios y tal. Iba, y resulta que la empresa en cuestión tenía un bagaje extraordinario, no comparable con el hecho de ser de San Cugat, claro, que es ahí donde domora, digamos, industrialmente. No, es que se dedicaba al marketing de productos de alta graduación alcohólica. A lo mejor es ahí donde lo conoció Iceta. Pero es que luego hoy lo que saca el mundo es que, oye, lo de Ábalos ya no, esto ya no es un poco dinero, ya es un bastón. Bueno, vamos a ver, por razones de, en fin, lógicas. A ver, Paco, en esta, sí, bueno, esta historia que sacó a última hora de ayer el mundo, estaba yo preparándome para bien dormir y veo que sale esto, digo, ¡hombre! La segunda filesa, porque acaba de enterarme de la del tío de San Cugat. Es una patología del socialismo en España.
Si es que, Federico, estamos en lo de siempre. La incompetencia y la corrupción son caras de la misma moneda, ¿no? Hemos tenido negligencia del gobierno en la gestión de todo esto, que no se quiso enterar de todos los avisos que se le dieron por activa y por pasiva sobre la extensión del coronavirus. Luego tuvimos pues la incompetencia y el intervencionismo. El intervencionismo lleva a, pues lógicamente, a la aparición de esos extraperlistas de la nueva situación, esos comisionistas. En lugar de recurrir a los canales tradicionales, pues no se utilizan siempre estos intermediarios que siempre están ligados pues a un partido político, a un determinado gobernante, etcétera, etcétera. Hay que ya El Mundo lo publicó hace algunos días, como empresas del sector seguían exportando productos que ahora son de necesidad máxima para atender el coronavirus a terceros países, porque en España nadie lo atendía. En lugar de recurrir a empresas que tienen experiencia en la gestión del mercado chino y en otros canales, y que se han ofrecido al propio gobierno, hay industrias textiles de primer nivel en España en este terreno, se ha despreciado esa ayuda y siempre recurrimos al comisionista de turno, al, digamos, ahora se le llama broker, que en los tiempos de Juan Guerra, que lo hubieran llamado broker, figúrate lo que hubiera para su prestigio profesional, lo que hubiera supuesto, ¿no?
Bueno, y esta no, es la situación en la que estamos, armada, a menudo era
desgraciadamente. Y luego este ejercicio de absolutamente ocultamiento y de mentira que está haciendo el gobierno, cuando se le está preguntando por activa y por pasiva constantemente al gobierno cuál es la empresa de los test falsos, etcétera, etcétera, y sigue sin decirlo el ministro. Lo de ayer fue ya un desparpajo absoluto, como despreciar a la opinión pública y despreciar a los ciudadanos. Tú recordarás aquella publicación que sustituyó a la Codorniz, que era El Hermano Lobo, en los últimos años del franquismo, sí, ¿no? Que siempre sacaba una pregunta y siempre decía, pues el año que viene, si Dios quiere. Pues con eso está ocurriendo con respecto a los célebres test, qué empresa está detrás de ella, y lo que publicamos en El Mundo, es decir, esta empresa a la que se recurre para traer mascarillas a un empresario en un paraíso fiscal sin experiencia en el sector, al que ha recurrido el Ministerio de Transportes. Es que estamos en lo de siempre, incompetencia, intervencionismo y corrupción. Ese es el ítem que estamos recorriendo y que es el drama de este país, mientras sigue creciendo pues el número de muertos y un número de muertos que ya cada vez más tribunales están cuestionando, porque es evidente que no se corresponden con las cifras oficiales y que se están intentando ocultar, ¿no?
Es que parecía que íbamos a terminar en los tribunales por este caso de la pandemia, el coronavirus, solo por las negligencias médicas por parte de los mandos políticos, y sin embargo estamos viendo que hemos empezado ya en los tribunales por una cuestión tan clave como saber quién ha muerto de coronavirus y quién no. Primero el Tribunal de Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ayer el de Castilla y León, y me temo que terminaremos en los tribunales por algo que ya es una ocultación evidente, que es a quién está dando el dinero público el gobierno de España. Hablabas, Paco, de la respuesta de ayer del ministro Salvador Illa. Es la tercera vez que le preguntan directamente por el nombre de un proveedor que se ha llevado dinero público, y Salvador Illa es que tiene el mismo mecanismo cuando le preguntan mira hacia abajo, balbucea y recita de memoria algo que le han escrito. Pero
además es así, es que le han escrito, es que, se nota, no, porque está leyendo es que con dificultad.
Eso es, porque además es, escucha la pregunta, mira para abajo, tuerce un poco el gesto de la boca y dice eso de, respecto a los proveedores, hemos dicho ya lo mismo de siempre, es muy difícil comprar en China y entonces está muy bien la cosa. Y además le dice, mira, cuanto más dure tu pregunta, la gente como es respuesta, la gente como es imbécil, se va a olvidar de la pregunta. Y no nos olvidamos de ella. No nos olvidamos, ya son varios medios de comunicación que sus investigaciones han llamado al Ministerio de Sanidad. Oiga, ¿me puede confirmar usted que contrataron con un señor que estaba condenado por estafa con una empresa de marketing de ginebras? ¿Me puede decir usted el nombre de esa empresa ganga que dijo la ministra de Asuntos Exteriores a la que le compraron los test pirata? Lo último que publica hoy El Mundo, que se suma también a una otra noticia que publica Vox Populi, de que no tenía ninguna experiencia y que había estado haciendo antes otra. ¿Con quién está comprando el gobierno? Ya podría ser un escándalo viendo la descripción de las empresas. Pero que el gobierno se niegue públicamente, el gobierno de la transparencia, a incumplir la ley. Si es que el gobierno tiene la obligación de decir con qué empresas trabaja el sector público dándole dinero público y se niega. Me parece, Federico, que es que
es que, es no que además yo no recuerdo, sí, es que además, no recuerdo, permite, salvo el caso de los GAL, sí, y había más, había, bueno, hasta 28 muertos, y había también alguna, digamos, algún trabajo judicial en todos los ámbitos y en todos los niveles. Quiero decir que la oposición al final luego amnistió directamente, Aznar indultó a Barrio Nuevo y a Vera, mientras Felipe se había ido a Guanajuato dejándolos en la cárcel. Pero eso pertenece a la cara dura de este partido de jetas. Pero lo fundamental es que en este caso es que no deja de morir gente, que están muriendo 500, 600 diarios y no se ven obligados a contestar. Increíble. Es que les dan igual. Es que son como maoístas.
Es que además hay una circunstancia. El gobierno continuamente, primero, interferió al el trabajo que estaban haciendo las comunidades autónomas, que por cierto han traído más mascarillas, más material sanitario que el propio gobierno, teniendo la exclusiva y habiendo adoptado el mando único, en el que se demostró su incompetencia. Pero además tiene un argumentario diciendo, esto es un mercado absolutamente salvaje, un mercado absolutamente desquiciado, pero y luego recurre a estos personajes que es que rompen, es decir, los canales habituales, que insisto, es que se le han ofrecido al propio gobierno. Tenemos empresas de primer nivel en China y tienen una experiencia y están trayendo mascarillas, están trayendo otros productos y se ofrecieron a hacer ese trabajo al gobierno gratis, el amore. Y rápidamente entramos en circulación estos comisionistas de la nueva situación, en de pronto, que sin experiencia en el sector, con las empresas en paraísos fiscales, que se dedican a otras actividades, etcétera, etcétera, que han sido, en el caso concreto, pues está condenado por, una de ellas, condenado por falsedad, etcétera, etcétera. Es que estamos siempre en lo mismo, es que no aprendemos, volvemos un poco al mismo lugar. No,
porque a ellos les va bien el negocio así.
Hay otra información que publica hoy el Confidencial, es sobre esos 2.000 test de detección de coronavirus que Siemens Gamesa había adquirido para hacérselo a sus empleados y que pudiesen empezar a trabajar más o menos de manera normal esta semana. Fueron requisados el pasado sábado por parte del gobierno y, claro, lógicamente, pues esto ha impedido que la empresa pueda pues hacérselo a sus trabajadores y planificar esa entrada o ese regreso al trabajo de la manera que ellos lo habían hecho. En cualquier caso, la empresa se ha comprometido a poder adquirir más de estos test.
Bueno, pero ojo, porque está
el mundo al revés.
Pero la ministra comunista de Trabajo, en cambio, que es otra noticia en la prensa económica de hoy, sale manda, pero como manda ahora la gente a Hacienda, como lo hacía el murciélago Montoro, con afán criminal, manda inspectores a ver si están cumpliendo las normas que ellos, con su incompetencia, hacen imposible cumplir. Oye, que todavía les meterán un paquete a los de Siemens por haberles robado las mascarillas.
Pero es que es el mundo al revés, Federico. Es que, vamos a ver, a las empresas que se incorporaron ayer al trabajo y hoy se incorporan en Cataluña, es decir, les exigen que tengan los, digamos, los equipamientos, las mascarillas, el material sanitario adecuado para que esa incorporación de los trabajadores a su centro de trabajo se haga con plenas garantías. Eso lo exige el gobierno. Y ese mismo gobierno decomisa a una empresa que ha tomado la cautela y ha tomado, lógicamente, las medidas correspondientes para garantizar la salud de sus trabajadores, le decomisa ese material. Es que es una cosa absolutamente, es el mundo al revés, el mundo esperpéntico en el que estamos situados y del cual las ruedas de prensa diariamente asistimos, lo de mañana por la tarde, es una exhibición de decir por la mañana lo que niegan por la tarde y vuelven a desmentir al día siguiente. Es un espectáculo absolutamente extraordinario de tomadura de pelo a los ciudadanos, a los cuales se le prolonga una situación de reclusión, a la que ahora se le dice que la misma casa es un centro de infección mayor que cualquier otro.
Claro, pues, entonces, ¿por qué nos recluyen la casa?
Es que estamos en manos de unos gestores del marketing que no, entre la incapacidad, y estamos viendo ahora la golfería, están provocando que España esté a la cabeza de desgracias en el coronavirus. Que el gobierno le mandara. Pero si es que no se cortan, es lo que tú decías, Federico, o sea, es que ni siquiera se han preparado una salida B para que cuando de forma escandalosa te vayan a preguntar por una ocultación, pues tener algún tipo de recurso, ¿no? Dice, no, limítate al guionilla, que como te vamos a carbonizar, como serás tú uno de los fusibles que salte cuando tengamos que cubrir al presidente, tú limítate a esta frase, que ya te podremos echar a ti la culpa. El gobierno le manda a los ayuntamientos ayer una nota para el reparto de mascarillas, y en la nota a los ayuntamientos le ponen por escrito que no se olviden, pero que esto es textual, ¿eh?, que no se olviden de hacer fotografías mientras reparten mascarillas, pero que en todo caso, cada vez que lo digan, recuerden que las mascarillas las da el gobierno de España.
Es, o sea, la política ponerle, absolutamente
cosa. Pero ponerlo por escrito a los ayuntamientos. Es decir, o sea, haz la foto y di que es el gobierno de España. Pero ¿en manos de quién estamos? Pues de los únicos que han sabido poner en cuarentena a los medios de comunicación y la libertad de prensa y no al resto. Que todavía estamos en el momento en el que las ruedas de prensa a los técnicos, a los científicos, se las sigue haciendo Miguel Ángel Oliver, porque sabe que si los periodistas pudiéramos preguntar directamente a la doctora Sierra, sustituta del doctor Simón, o al doctor Simón, si reaparece por videoconferencia, le haríamos esas preguntas que son las demoledoras. ¿Por qué mascarillas ahora? ¿Por qué los zapatos ahora? ¿Por qué es importante ahora los test cuando no se debían hacer? ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno, hablabais antes de lo de los ordenadores y los test. Los famosos 4 megaordenadores que han venido a España desde China, que el gobierno dijo, España comprará y haremos 80.000 test diarios. Claro, el problema es que eso lo dijo la del Carlos III, pero no dijo, cuando digo España, digo el fondo Merlin de inversiones inmobiliarias, al que algunos llaman buitre, ese es el que ha puesto la pasta. Inditex es el que ha puesto los aviones. Apple es el que ha puesto el soporte informático. Manpower es el que ha cogido los ingenieros. Y eso porque 5 personas, 5 ciudadanos, se pusieron manos a la obra. Y ustedes cogieron y presumieron de una compra y encima anunciaron que iban a hacer 80.000 test diarios, cuando en realidad pueden hacer 9.600. Los laboratorios pidiéndole al gobierno que les deje ayudarse. Ayer en nuestro programa el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios diciendo que se habían ofrecido por carta varias veces a Salvador Illa porque esto es una gripe en la que con el COVID-19 han estado implicados los animales en la cadena de infección, como la peste porcina, la gripe aviar, las vacas locas, que en Alemania el doctor Simón de turno es un veterinario, y no han recibido respuesta, Federico, que ni siquiera les han respondido. Es entre el desprecio, la negligencia y el egocentrismo en lo que vivimos con este gobierno. A los farmacéuticos
igual. De
todas las
comparaciones, querido Dieter, son odiosas, pero comparar a los expertos que están ahora mismo tutelando la crisis desde el punto de vista científico en Alemania con el doctor Simón, me parece lamentable, entre otras cosas, porque esta política hay que recurrir. El domingo publicábamos nosotros un informe de quiénes son el comité científico, y la mayoría de ellos son negacionistas.
De Leire Iglesias.
Exactamente, eran negacionistas de esa situación.
Pero, Paco,
es decir, todos los que han estado diciendo que no llegaba aquí, que no pasaba absolutamente nada, ganando tiempo detrás de otro. Hoy publicamos en el ahora que tú te has hecho socio, me pareció entenderte ayer, de un equipo cuyo nombre es impronunciable por su solidaridad con España. Hoy en El Mundo publicamos una foto del Parlamento griego con una bandera de España en solidaridad con España.
Sí, señor.
El cambio de Grecia, es decir, el mismo país en manos competentes. ¿Cómo se puede paliar una epidemia de esta envergadura como es el coronavirus? Es decir, la gestión que está haciendo Grecia, al que hace decir que fue víctima de la crisis económica del 2008, que Zapatero dijo aquello, sí, sí, que le íbamos a hacer un préstamo porque iba a ser el préstamo más rentable, que íbamos de una rentabilidad extraordinaria,
sí, sí, sí,
cuando nos lo devolvieran a España. Pues ahora Grecia, en otras manos, está haciendo una gestión extraordinaria de este problema, está paliando, y no es el país en cuyo ratio, en proporción con el número de habitantes, va a la cabeza del mundo, como es el caso de España. Es que quiero decirte que no todo el mundo es igual y todo el mundo lo está haciendo. Depende de las manos si son competentes o no competentes. Y recuerdo, y acabo, cuando salió junto a la señora Merkel diciendo que era muy posible que el 70% de los alemanes se contaminaran por el coronavirus, salió al lado un técnico de primer nivel y el señor Simón dijo que esos datos no se los creía de ese instituto.
No se han creído nada. Y la, claro. Y la Ermelinda, yo del cuadro maravilloso de los sabios, estaba el Trilla, que este, además, como este le ha encantado el foco, este se ha vuelto loco por la tele. Y entonces dijo, pero lo dijo el otro día, cuando dijeron que ala, vamos a volver a trabajar. Luego por la noche matizaron, pero no del todo, pero a veces, pero ya veremos, tal. Dice, pero si no nos han llamado, si hace una semana que no tenemos noticias del gobierno, y había tomado esa decisión, sí. Siempre escudándose en los supuestos expertos. Y la Ermelinda, que le llaman Herme en Valencia, esta es la que dijo que le daba igual que hubiera un partido Valencia-Atalanta, de donde volvieron 25.000 valencianistas presuntamente contagiados, porque a ella no le gustaba el fútbol, que el fútbol no le tenía que interesar a todo el mundo. Uh-huh. Esta es Ermelinda.
Mira, que esa misma fue la que dijo que los médicos se habían contagiado también, en casa, claro, o viajando.
Sí, es que es lo mejor de cada casa.
Pero lo que decía Paco,
que no nos perdamos, porque nosotros tenemos unas serias obligaciones.
Sí, tenemos que ir a la pausa publicitaria.
Rápido, pasado
además,
el tiempo,
luego, yo tengo ganas de ver qué es lo que nos cuentan hoy, por una razón, porque es que los partidos de oposición, me parece que yo muchas veces tengo la impresión de que es que no se leen ni siquiera las demandas que ellos mismos ponen, porque si no, algunas cosas que están haciendo no se explican. Pero, ¿qué mandamos?
Vamos a mandar con la CEL, si te parece. Primero, ¿a quién se lo enviamos hoy, Federico?
Pues, hombre, hoy se lo vamos a dejar a Isabel, ¿no?
Vale, sí, a nuestra Isa, ¿no? A nuestra Isabel Isa. González, claro que sí. El Colacel estará ahora mismo frotándose las manos. Mira, el Colacel para
claro,
mí.
Pero si es que no tengo, me falta alcohol, mira.
Bueno, pues Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Noticias también de la Mutua, ¿verdad?
Exactamente, la Mutua. Vamos a hablar de una iniciativa, en este caso de Mutua Activos, del grupo Mutua Madrileña, con la que quiere ayudar a los más vulnerables de esta pandemia COVID-19. Nuestros mayores, en este caso, necesitan nuestra ayuda y se la podemos dar a través de Mutua Fondo Compromiso Social FI. Es un fondo pionero, 100% solidario, gestionado de forma gratuita por Mutua Activos y cuyas aportaciones y rendimientos se van a destinar íntegramente a las residencias de mayores de Cáritas para dotarles de material sanitario y tecnología para luchar contra su aislamiento. Dona ya llamando al 900-555-555. Repito, 900-555-555. Condiciones en mutuactivos.com.
Bueno, pues son estas buenas condiciones, estas bueno, buenas iniciativas, ¿verdad, Federico?
¿Cuántas iniciativas además se están produciendo en el ámbito privado? Unas que se saben y otras que no se saben.
Sí.
Bueno, incluso a través de la desprestigiada, desaparecida Iglesia Católica, callando, la chita callando, hay muchísima gente que está ayudando. Y bueno, pues simplemente como es la caridad no se anuncia. Porque eso de ser solidario quiere decir que yo vendo lo bueno que soy. No, muchas de las... ahora, cuando es una gran empresa como la Mutua, claro, lo tienes que anunciar para que la gente vaya. O en el caso de la Comunidad de Madrid, lo de Dona Madrid, que está recibiendo mucho dinero.
E iniciativas particulares, a título individual.
Totalmente.
Te tengo una preparada para los próximos días, que de Valderrobres, Federico.
Teruel.
De Teruel, efectivamente, del alcalde de Valderrobres, que te va a encantar cuando la conozcas.
Bueno, pues si es que te digo yo que, en fin, la mala fama que ha cobrado Teruel por ese vendedor de alpiste.
No, pero bueno, hace un par de semanas cuando conocíamos a la gente de tu pueblo, ¿verdad? Al carpintero.
Hombre, ¿has
que
visto?
Está haciendo las mascarillas.
Gente listísima.
3D. Bueno, pues se están haciendo otras cosas también muy muy interesantes y sobre todo, bueno, por el ciudadano que tienes más cerca, ¿no? Tu vecino, al final.
Claro,
¿no?
Lo que dice ese anuncio, que ves, ese anuncio está muy bien. De la Comunidad de Madrid, pues a la abuelita del sexto le haces la compra. Oye, y además le haces compañía, porque ya ve que alguien le ayuda y ya se desagobia la pobre mujer. Pues chicos, y a todos nos va a llegar de una manera o de otra. Llegan maldadas, pues hay que apoyarse.
Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, y enseguida regresamos con el tiempo, la bolsa, y sí, también hablamos ya con Marta Martín y con José Ignacio Chaniz.
Oye, por cierto, ¿por qué estaba desaparecida, no sé si en combate, Marta Martín tanto tiempo?
Bueno, mi opinión personal es que es una persona con muchísimo talento, muy trabajadora, que ha hecho cosas muy buenas en la portavocía, en concreto de educación, pero también de sanidad, que era también su responsabilidad. Sí. Y creo yo que a lo mejor en un momento determinado, pues al líder supremo, líder supremo de Ciudadanos, no le hacía demasiada gracia. Pero Marta Martín la hemos tenido aquí en el programa, hemos hablado con ella en varias ocasiones. Es una persona que ha denunciado la política lingüística y la de imposición lingüística en Valencia en reiteradas ocasiones y además de manera
además
muy
que lo
acertada.
Ha hecho muy bien.
Y en la cuestión de la política sanitaria, hasta cuando ella ha sido la portavoz, su trabajo ha sido extraordinario y una muestra de ello es precisamente lo que hoy nos concierne, ¿no? Esa primera pregunta, primera responsabilidad que se pidió al Ejecutivo el día 22 de enero, porque ella era la portavoz en aquel entonces y además es una persona que conoce a la perfección el gremio porque es hija de médicos,
casada
su marido
con un médico.
Es médico, su hermana es enfermera, es decir, lo conoce también y estaba preocupada por las noticias que llegaban de China ya en el mes de enero y sobre todo por los estragos que ya había provocado la gripe A y que
ella
conocía de primera mano, entonces estaba preocupada y así lo plasmó en el Congreso y yo creo que efectivamente es una persona que tendría que tener más presencia.
Vamos a ver si se deja a Inés, ahora que está dialogante.
Una pausa.
Bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, el tiempo es muy fácil de contar hoy, es igual que ayer, llueve en todas partes, va a llover sobre todo en el centro y en el sur, especialmente en las zonas montañosas de Andalucía y de las dos Castillas, y las temperaturas parecidas, un pelín más frías, pero poca cosa. 17 grados de máxima en Madrid, la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados, y la mínima, la misma que ayer, otra vez en el mismo sitio, en Soria, 5 grados. Vámonos a la bolsa, porque tenemos bolsa. Hemos tenido dos días de asueto, vacaciones o pasmo, que no sé muy bien lo que es.
Sí, vacaciones, Federico, porque la bolsa, sabes que paró el Viernes Santo, también ayer lunes, y hoy recupera la actividad y lo hace con ganancias. En este momento el IBEX 35 se anota un 1,16% en este momento de la cotización, cotiza por encima de los 7.100 puntos, concretamente 7.149. Dicen los analistas que cotizan en positivo las medidas tomadas en Estados Unidos, donde se ha puesto a disposición de las empresas 2,3 billones con B de dólares. También esa medida que tomó la OPEP, aunque hay que decir que no ha tenido un efecto, el efecto esperado. Sabes que finalmente se restringió la producción de barriles de crudo por parte de los países exportadores, pero lo cierto y verdad es que el petróleo Texas sigue en niveles bajísimos, está a 22,5 dólares el barril, y el Brent en 31,9, casi en 32, muy lejos de los valores que esperaban los países exportadores que tomaran los precios del crudo. Vamos a ver cómo evoluciona el precio de esta materia prima. Donde sí que vemos un alza importante, Federico, es en otro valor refugio, el valor refugio por excelencia. El oro está en 1.767 dólares la onza. Es un precio récord en este momento y ha subido, ha estado hace muy poquitos días en 1.500, coqueteando con los 1.600, pero como te digo, 1.767 dólares por onza. En cuanto a las divisas, Federico, más o menos donde las dejábamos el jueves pasado, el euro se cambia a 1,09 dólares y a 0,87 libras.
Bueno, pues muy bien, vamos a una noticia de interés general que nos trae Dani, por favor, a ver, algo que nos alegre un poco, que nos dé esperanzas.
Hombre, y tanto, hablamos de nuevo del Museo del Prado, Federico. La institución ha recuperado el óleo Virgen Leyendo, pintado por Alonso Cano, la obra cuya autoría se atribuyó en un principio a Diego González de la Vega, se encontraba actualmente en la Iglesia de San José Madrid y procede del Museo de la Trinidad.
Bueno, pues si es que es increíble, yo... Bueno, claro, esto seguramente los de Podemos lo denunciarán, porque esto es machismo institucional y heteropatriarcado y clericalismo y esas cosas horrendas. Pero vamos, que está muy bien.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Marta, Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, encantados de oírla de nuevo en esta que es su casa, y vamos a entrar en materia. Ayer me enteré en el diario El Mundo, que daba una muy, muy buena información sobre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, que es un modelo. Claro, como no es comunista, sino anticomunista, pues esta no se empodera ni nada. Pero la verdad es que volvió a ganar las elecciones y fue la China Democrática, o sea, Taiwán, la que denunció a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre que en la China comunista estaba pasando algo, porque no dejaban de llegar a Taiwán, pues los chinos ahora, sobre todo los comunistas que tienen dinero, no paran de volar a todas partes. Bien, que tenían ya 40 casos de un caso muy raro, y entonces que la Organización Mundial de la Salud tenía que saber que los contagiados venían de la China roja, que es la mayor parte de China, pero los de Taiwán son tan chinos como ellos. Bien, y que la Organización Mundial de la Salud primero les dijo que no, que las autoridades chinas les habían garantizado, claro, las garantías, claro, célebres de Xi Jinping, que les habían garantizado que no había problema ninguno, que va a haber un virus raro, hasta que al final, dos semanas después, lo tuvieron que reconocer. ¿En qué momento empezó a preocuparse? ¿En qué momento le llegaron noticias? Usted que es de la familia de médicos, de enfermeras, de mí, que todo el mundo está de una u otra manera ligado a la salud pública o privada. ¿Cuándo empezó a ver que la cuestión era tan grave que necesitaba una pregunta parlamentaria, que fue el día 22 de enero?
Bueno, nosotros, justamente cuando salieron las primeras noticias sobre este virus, que entonces era el virus de Wuhan, sí. Coincidieron con las vacaciones de Navidad, fue 31 de enero y esa semana de la primera semana de enero. Y yo lo comenté en casa, lo comenté con mi marido, porque realmente no había mucha información, había salido algo en los medios y a mí me recordaba mucho a la historia de la gripe A que tuvimos 10 años atrás. Sí. Así que, bueno, él me contó que efectivamente que no se sabía mucho, pero que parecía que provocaba unas neumonías brutales y que, bueno, que la cosa pintaba mal. Y a raíz de ahí pues me puse en contacto pues con Jorge Soler, que es mi compañero, el portavoz de Sanidad en Cataluña, y lo hablamos, ¿no? Oye, ¿esto qué te parece? Yo tengo soy periodista, ¿no? Y tengo ahí una especie de intuición de las cosas que pueden convertirse en tema, en problemas sociales. Y entonces pues hablamos y hablamos con el equipo de Sanidad para intentar localizar a epidemiólogos de confianza, pues que pudieran tener de alguna manera, si nos surgían dudas o que nos pudieran asesorar. Y bueno, en poco tiempo pues planteé la pregunta.
Esta cuestión, ¿cómo fue recibida? ¿Cuál ha sido el trámite, digamos, de esa inquietud que nada menos que transmite a alguien que representa la soberanía nacional española y en un país como España que vive, aunque a algunos no sé si les duele o no se quieren enterar, que vive básicamente del turismo? Por lo tanto, cualquier cosa que afecte a la imagen, estaba recordando yo ahora lo de las vacas locas, evidentemente afecta a toda la economía española. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno después de una pregunta bastante minuciosa?
Bueno, tardaron tiempo en contestarme, tardaron prácticamente un mes. Yo quería saber tres cosas, ¿no? Lo primero, ¿qué información tenía el gobierno sobre esta nueva pandemia? ¿Cómo se estaba coordinando? Si se estaba coordinando con algunas autoridades sanitarias en otros países y con organismos internacionales. ¿Y qué medidas de vigilancia y de prevención se habían puesto, se iban a poner? Y al cabo de un mes, pues me contestaron que efectivamente que lo tenían prácticamente, la respuesta fue: está todo controlado, estamos coordinados, hemos hecho un comité de emergencia y constantemente estamos en contacto con los organismos internacionales. Luego la evidencia ha dicho que sí, que efectivamente, pues por ejemplo, que el día 2 de marzo sí que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades pues les había mandado documentos y les había advertido de que efectivamente que era conveniente evitar concentraciones masivas, y aun teniendo esta información pues no la siguieron, ¿no? Pero ellos me contestaron que bueno, que sí, que estaban en contacto, pero me contestaron un mes después. Y en conversaciones informales, porque tengo buena relación con María Luisa Carcedo, la exministra de Sanidad, es una anécdota, ¿no? Sí. Porque ahora mismo, pues a todo el pasado es muy fácil ver las cosas. Pero yo me acuerdo que en el Congreso, en una salida de un pleno, le dije: oye, María Luisa, ella es médico, esto a mí me preocupa. Y me dijo: hombre, pues es que dicen que la incidencia es igual que la de la gripe, yo creo que no va a ser tanto. En fin, que en aquel momento pues tampoco se podía saber en enero. Pero luego, un mes después, pues sí que tenían que haber tenido a lo mejor más precauciones.
Hay una cuestión de fondo, y es que hay que ver cuáles son las fuentes, digamos, de la información. Pues citaba la información del Mundo, porque claro, aquí estamos asistiendo, no solamente en el caso de China, sino también en el caso de la nueva Unión Soviética, que eso es la Rusia de Putin, es la Unión Soviética de toda la vida, dirigida además por un esbirro del KGB, pero es que estamos asistiendo a una ocultación tan sistemática, tan sustituida por la propaganda de lo que realmente estaba pasando, que hay que recordar que a los médicos chinos que lo denunciaron los metieron en la cárcel. O sea, que es que no, además estos no se andan con bromas, son más malos que la quina. Bueno, cuando se tienen esas noticias, que recuerdo que fue de las primeras que salieron, ¿cómo es posible que haya gente tan fatua de pensar que tienen todo controlado? Simplemente lo que tenían controlado era que tenían que llegar como fuera al gran festival de género, de sexo, o como le llamen ahora. ¿No tiene usted la sensación de que hemos entrado en una época en la que ya da igual, parece que da igual lo que realmente suceda? Que mientras tengan una manera de contártelo, tú no te puedas defender, te van a contar lo que les dé la gana.
Bueno, yo creo que por eso es tan importante en estos momentos tener una actitud responsable, constructiva y también de una vigilancia extrema. Yo creo que ahora mismo, sinceramente, estamos todavía estamos en medio de una crisis muy importante, una crisis de emergencia sanitaria, donde lo que nos estamos jugando son vidas, y una crisis de emergencia económica que va a llegar después. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer como oposición es ser responsables y tratar de hacer las mayores aportaciones posibles para que no se pierda ni una vida más y para que no se pierda ni una empresa más. Si yo pensara que el gobierno que tenemos es capaz de hacer esto bien, pues no estaríamos haciendo ese tipo de propuestas y estaríamos tratando de que se nos escuche y que se nos haga caso, porque creo que hemos estado haciendo propuestas que son buenas para toda la ciudadanía. Y me parece que en estos momentos, efectivamente, yo puedo tener mi opinión personal, puedo pensar que muchas cosas va a haber que pedir cuentas, va a haber que revisar, pero ahora mismo yo lo que quiero es que no haya ni un muerto más, ni un contagio más, y que las cosas se hagan con responsabilidad. Y por eso creo que la pregunta que se hizo en aquel momento, que el que sea la primera pues, es anecdótico, tiene un valor, que es el valor de que no se nos tomó en serio, o no se escuchó, o no se atendió. Y lo que nosotros estamos pretendiendo ahora es que se pongan todos los esfuerzos desde todas las partes para salir cuanto antes de esto y lo mejor que podamos de esto. Las circunstancias que hubo, pues efectivamente habrá, cuando pase todo esto, cuando podamos salir, que revisar muchas cuestiones, entre otras el tema de la transparencia, que creo que es una cuestión muy grave que no se está respetando y que nosotros tenemos que exigir que se traslade bien la información, que se traslade toda la información, que la opinión pública tenga la capacidad de tomar decisiones informadas. Y para esto hay que hacer oposición responsable, no podemos quedarnos solamente en la queja y en decir que lo han hecho mal. Claro, lo han hecho mal, sí, pero si con eso no ganamos nada, con eso no solucionamos nada.
Bueno, da la impresión de que para ellos es suficiente, ¿eh? Es decir, que yo creo que en esto, como en otros asuntos de los que hemos hablado, les da absolutamente igual lo que aparezca en... Si ellos tienen capacidad de controlarlo, les da igual. O sea, no hacen ni puñetero caso. Ayer solo le faltó al ministro del Interior detener al jefe de la oposición. Porque dice, bueno, qué inesperado, ¿no?, esto de atender. Sí, pero oiga usted, ¿quiere respetar a la oposición? Y bueno, sin ánimo de ir más allá, pero... ¿No cree que en Ciudadanos pueden estar pecando de pardillos, como se dice vulgarmente, creyendo que este gobierno tiene alguna capacidad de relación con la responsabilidad humana? Es decir, que este gobierno no atiende nunca más que al interés de esa tarde, no de ese día, de esa tarde.
A ver, yo creo que al gobierno lo juzgará la opinión pública, y a nosotros también nos juzgarán, a toda la oposición, por nuestras acciones y nuestras actuaciones. Me parece que lo que nos toca ahora mismo es hacer lo que está haciendo Inés Arrimadas y lo que estamos planteando desde el grupo parlamentario, desde todo el partido, que es ser útiles a la ciudadanía y tratar de aportar las mayores soluciones posibles para que esto tenga la menor repercusión, que ya es muy grande la que ha tenido. Si somos pardillos o si no somos pardillos, al final lo que nos va a pedir la ciudadanía cuando pase todo esto y echemos la vista para atrás es: ¿conseguimos con nuestra actuación que hubiera menos muertos? ¿Conseguimos con nuestra actuación que menos empresas se fueran al traste? ¿Conseguimos con nuestra actuación mejorar en la medida de lo mejorable la situación en la que estamos? Yo creo que eso es lo que nos importa. Ahora mismo, obviamente, no somos tontos. Sabemos perfectamente y tenemos nuestro criterio cómo se están haciendo las cosas, pero como he dicho, en el momento en el que estamos nos preocupa ser útil, ser útiles, nos preocupa tener o dar respuesta a la responsabilidad que tenemos como representantes de la gente, y nos preocupa sobre todo que nuestras actuaciones contribuyan a mejorar esta situación de crisis que es gravísima. Es que no nos estamos dando cuenta de que probablemente estemos en la mayor crisis, no solamente sanitaria, sino también económica, incluso democrática, que hemos vivido en este siglo, porque es además a nivel mundial. Entonces, me parece que es muy importante que tengamos una actitud de una responsabilidad y una oposición constructiva, porque criticar no va a solucionar esta situación.
Federico, ¿me permites una pregunta?
Sí.
Vamos a ver, yo creo que efectivamente hay que poner remedio a la situación, pero hay que juzgar cómo hemos llegado a esta situación, porque si no juzgamos cómo hemos llegado a esta situación, malamente vamos a poder recurrir a los males que se han incurrido. En esto de apelar a que la opinión pública juzgará, me recuerda un poco que es la historia la que dictará la suerte.
La historia me absolverá, dijo Fidel.
Exactamente, vamos a ver.
Y claro, la historia no se atreve a salir de la cárcel, sí.
Como debemos juzgar por lo que ha ocurrido hasta ahora, a mí me gustaría saber un par de cosas que le traslado esta pregunta. ¿Me podía decir exactamente la fecha de la respuesta del Gobierno? Porque le recuerdo que el 31 de enero, el jefe de prevención y riesgos laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, por cierto, cesado y destituido por el ministro Marlaska, dio una orden interna en la que advertía de la gravedad del coronavirus y pedía los productos y el material adecuado para la Policía Nacional. En concreto hablaba de mascarillas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 31 de enero. ¿Me puede decir la fecha en la que le respondió el Gobierno para ver si la respuesta que le dio el Gobierno se compadecía con lo que parecía que por lo menos la Policía Nacional era consciente de la gravedad del problema? En segundo lugar, ¿ustedes van a pedir actas de la comisión que se creó para ver los efectos que podía traer el coronavirus que presidía la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo?
Vamos, respondo una a una. La respuesta del Gobierno fue el 26 de febrero, fue un mes y cuatro días posterior a mi pregunta. Efectivamente, como he dicho, ellos, por ejemplo, el día 2 de marzo sí que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había mandado documentos dando información sobre este virus. Es decir, yo tengo todo recopilado y claro que he hecho un análisis exhaustivo de todo lo que ha pasado. Nosotros fuimos también el grupo parlamentario, uno de los grupos parlamentarios, aquí al final no se trata tampoco de ponernos medallas, pero fuimos uno de los grupos parlamentarios que pedimos que se estableciera o que se creara una comisión para la investigación de este tema, y lo vamos a seguir pidiendo. Pero yo creo que no es una cuestión de fondo, no es una cuestión de que no queramos pedir responsabilidades ni que no creamos que se tiene que exigir responsabilidad. Lo que creemos en estos momentos es que ahora mismo estamos todavía en una situación muy grave y que lo que hay que conseguir es que el Gobierno nos escuche, que el Gobierno haga un comité de crisis, que es una vergüenza que Inés Arrimadas lleva pidiéndolo desde hace más de un mes y que no hayan todavía hecho un comité con todos los líderes de la oposición para poder llegar a mejores soluciones. Y lo que queremos ahora mismo es que salgamos de esta crisis lo mejor posible, dentro de lo mal que estamos ya. Entonces, efectivamente, yo no niego que haya que hacer un control férreo, y lo vamos a hacer, pero ahora mismo estamos en otra cosa, ahora mismo estamos en que
sí, pero yo lo que le digo no es que usted dice que el Gobierno les escuche, pero yo lo que les estoy diciendo es que el Gobierno les ha facilitado una información que no que se corresponde con la realidad. Es decir, usted trasladó una preocupación, una pregunta, se la respondió un mes después, cuando había conciencia, en el Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Estoy hablando de un documento oficial del jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, en el que advertía que esa situación ya, era una cierta gravedad. Por tanto, ¿cómo van a buscar ustedes acuerdos con ese Gobierno que le ha facilitado una información que no se correspondía con la realidad cuando ustedes le hicieron esa pregunta? Además, fueron el primer grupo que se la hizo.
Bueno, ellos lo que dijeron en esa respuesta en concreto fue que efectivamente había dos casos. Había uno que estaba relacionado con, eran dos casos importados, uno con Alemania y otro con el Reino Unido. y que el Ministerio de Sanidad se encontraba en permanente contacto con organismos internacionales y había establecido un comité de seguimiento. Un poco no dieron más información, ¿no? Yo creo que, bueno, que en ese momento no quisieron trasladarnos, ¿no?, la importancia que tenía esto. No sé si porque no la barajaban, como usted dice, o si la barajaban y querían ocultarlo. En cualquier caso, a mí me parece que la exigencia de transparencia, no vamos a renunciar a ella, y vamos, por supuesto, a pedir toda la información. Pero lo que quería decir, no sé si es que a lo mejor me he explicado incorrectamente, es que ahora mismo en lo que estamos es en dar y trasladar un conjunto de medidas que consideramos importantísimas con respecto a los autónomos, con respecto al tema de la provisión de material, que está siendo muy problemática, con respecto a la coordinación de las actuaciones con respecto a la I+D+I. Se necesitan test de detección y se necesitan aplicaciones para el confinamiento selectivo. El gobierno tiene que tomar un liderazgo y tiene que hacer una coordinación en colaboración.
No, si yo
también
lo que le traslado es que no entiendo la incompatibilidad entre una cosa y otra. Es la que
no es incompatible.
Es decir, ¿cómo es incompatible una cosa con otra? Es decir,
no es incompatible.
Hay que atender una situación, pero claro, esa situación la tienes que asumir y la tienes que tratar de resolver con un interlocutor que no te facilite información falsa, que no te esté engañando, etcétera, etcétera, porque si ya te engaña una vez o varias veces, difícilmente vas a poder conciliar con él una determinada solución. Y estamos viendo la información que publicamos en el Mundo y a otras que se están apareciendo en otros medios sobre la aparición de comisionistas, intermediarios, etcétera, etcétera, que en lugar de resolver una situación de la falta de material, que porque el gobierno en su momento no atendió los avisos de las organizaciones internacionales en el que les advirtió de que tenía que hacer un acopio de material sanitario, y había empresas españolas que seguían exportando porque había países que así se lo reclamaban, mientras que el gobierno español no lo hacía, es lo que trato de hacerle ver. No entiendo esa incompatibilidad, cuál es una preferencia u otra. Yo creo que las dos cosas, la fiscalización por parte de la oposición, me parece que es ineludible en cualquier situación, y más en esta de estado de alarma, ¿no?
Yo creo que no hay ninguna incompatibilidad entre ambas cosas. Creo que se puede hacer una oposición constructiva y centrada no en apoyo al gobierno socialista, sino en apoyo al país, que es lo que se necesita, y se puede hacer un ejercicio de control exhaustivo, como creo que hemos demostrado que lo hemos hecho, incluso con la propia pregunta, ¿no? Ahora mismo la Comisión de Sanidad, mi compañero Guillermo García, va a estar ojo a visor controlando todas estas cuestiones, y hemos registrado baterías de preguntas para recopilar información sobre muchas cosas. Pero lo que yo quería decir es que ahora mismo lo que más nos urge y lo que más nos preocupa es que el gobierno tome algunas de las cuestiones que les estamos pidiendo, porque nos parecen urgentes. Por ejemplo, se han comprometido, y por eso les votamos dos de los tres decretos de la semana pasada, a que van a hacer, con el tema de las cuotas de los autónomos, van a hacer un aplazamiento. Bueno, pues estamos muy vigilantes de que cumplan sus promesas. No nos queda otra que esperar y confiar en que efectivamente sea así, pero no tengan ninguna duda de que nosotros, el trabajo que estamos haciendo, no, por supuesto, no es incompatible esta actitud que estamos teniendo con el hecho de que vayamos a ser muy vigilantes como siempre lo hemos sido, vamos, con toda la actuación del gobierno, que por otra parte, obviamente, no es un gobierno que nosotros hayamos querido.
Pues muchas gracias, Marta, y volveremos a hablar. Hablaremos de educación, pero no cuando esto pase, porque yo creo que esto no va a pasar, esto se va a quedar durante mucho tiempo. Y entonces, como bajemos un poco la guardia, en fin, se nos acabarán comiendo por las patas estos malvados.
Mire, al hilo de educación, Federico, que me preocupa muchísimo, usted lo sabe, sí. justamente hemos presentado ayer una batería de propuestas, una proposición de ley, porque efectivamente es uno de los temas importantísimos, el tema del curso escolar, y también aquí el Ministerio está en una actitud absolutamente reactiva, o sea, no proactiva, sino reactiva. Oiga, necesitamos tener una serie de cuestiones solventadas, y entre otras cosas, la primera cuestión es que se la retire su ley, que ahora mismo no toca, y que vuelva a sentarnos a la mesa para salir de esta situación de urgencia y dar respuesta al tema educativo, que los niños lo están pasando muy mal.
Pues hablaremos de eso. Muchas gracias, Marta.
Muchísimas gracias.
Sobre esta cuestión, Federico, que comentaba última Marta Martín, te comento que, bueno, en la declaración, esa alocución, ¿no?, que ayer protagonizaba Macron dirigiéndose al pueblo francés, hablaba de la vuelta, ¿no?, a la normalidad en las aulas a partir del día 11 de mayo, sobre todo en las guarderías y en las primeras etapas. Y en la Comunidad de Andalucía se está barajando la posibilidad de que en las próximas semanas empiecen a ir los profesores a las aulas, es decir, a los colegios, para trabajar con las herramientas en clase, ¿no?, como una manera de una primera aproximación a las aulas. Esto es lo que sabemos de última hora respecto a lo que comentaba Marta Martín. Pero José Ignacio Chaniz, que es diputado del Partido Popular, él ha sido consejero de Sanidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es médico de profesión, Federico, y también es una de las personas que preguntó, si no me equivoco, el mismo día, el 22 o el 23, la primera pregunta al gobierno de las más de 500 que ha presentado el Partido Popular en todos estos meses. Y yo no sé si tuvo tanta suerte como Marta Martín, porque no sé si esa pregunta se llegó a responder en un mes o en más, o todavía está por responder. Y José Ignacio Chaniz ya te escucha, Federico.
Don José Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿le dieron la patada en la boca o en la espinilla? O sea...
Pues me dieron la patada en el pompi de todos los españoles, porque al final el control democrático del gobierno es uno de los elementos esenciales de una democracia, y desde el 23 de enero, en que pedí al gobierno el protocolo de actuación diseñado y aplicado por el Ministerio para garantizar la salud pública de todos los españoles frente al coronavirus que entonces se había detectado en China, hoy, casi tres meses después, todavía carezco del protocolo. Y por lo tanto el ministro y el ministerio no lo han hecho llegar al grupo parlamentario, como el resto de las iniciativas. En este momento, de 1.800 iniciativas que el Partido Popular ha presentado en las dos cámaras, aproximadamente unas 1.200 en el Congreso y unas 600 en el Senado, solamente 6 se han respondido. Y la respuesta, podrá usted imaginarse, que es absolutamente vergonzosa, en el sentido de, por ejemplo, decir que bueno, que esa respuesta ya fue realizada por el ministro en una de sus comparecencias públicas en Moncloa. Claro, esa no es la forma de responder a la oposición democrática, ni de suministrar los documentos esenciales para ejercer esa labor tan importante en una democracia,
¿no? Bueno, eso solo les ha faltado decir, no molestes, niño, no molestes. O sea, hace el favor, ya está bien, ¿no? O sea, es que lo peor de esta pandilla de malvados liberticidas es lo que nos desprecian y lo gratis que les sale. O sea, yo, en fin, hay días que es que no acabas de creerte lo que escuchas. Pero entremos en materia y dejo que pregunte también Dieter, porque a pesar de que se me censura, de no estés tan pasota, me decía la que manda en casa, claro. Que es que parece que tal, con tanta Navidad, no estamos en lo que estamos. No, hombre, no, pero en fin, el caso es que es verdad. Dieter no ha preguntado y quiero que luego le pregunte, que además también es hijo de médico.
Y también
es que esto es importante.
Y eso se nota. Y de médico y de veterinario.
Buena mezcla.
Claro, porque yo tengo la posibilidad familiar de haber sabido lo que es la vinculación de alguien que hace medicina, experimenta para curar a personas con animales y desde el mundo de la veterinaria, al ser cirujano, le piden que pase desde la medicina a la veterinaria. Y por eso he estado muy pendiente de saber las aportaciones que hacía el mundo veterinario a la solución de esta pandemia. Y ayer entrevisté al presidente del colegio del Consejo de Colegios, de todos los colegios de veterinarios de España, y que le hicieron un poco como usted, señor Echaniz. Ellos se ofrecieron al ministro de Sanidad, le dijeron que estas enfermedades desde hace años, y además surgen siempre en China, tienen mucha relación con el trato con los animales, que la transmisión animal-hombre-hombre-animal está ahí, y que en otros países tienen a veterinarios en el comité técnico, que por qué no incluían a un veterinario que trabajan siempre, y usted lo sabe, en el campo de la prevención. Antes que tener que curar, lo importante es la prevención, y siguen esperando la respuesta. Tampoco les han respondido a ellos. Yo no sé si es que se están bunkerizando en el gobierno y no dejan que la gente que puede ayudarles ayude. No sé cómo lo ve usted.
Pues estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Los veterinarios son los profesionales sanitarios pendientes no solo de la bromatología y de las digamos de los elementos que configuran la nutrición y los alimentos que los españoles consumimos todos los días, sino que tienen un profundo conocimiento de los patógenos que están presentes en nuestra sociedad y por tanto tienen muchos recursos desde el punto de vista competencial para desarrollar una labor de apoyo a profesionales sanitarios, al resto de los médicos, de las enfermeras y de los profesionales sanitarios que están combatiendo en este momento la pandemia, ¿no? Puedo decirle que en muchas universidades que yo conozco hay aparatos, por ejemplo, de detección de PCRs, de la polimerasa, que permitirían en este momento puestos a disposición del gobierno, pues desarrollar de una forma mucho más veloz los análisis que necesita este país, y no lo están haciendo.
Y tampoco les responden cuando se lo ofrecen.
Exactamente, incapaz de tener un plan organizado, sensato e inteligente de abordaje integral de esta pandemia. El presidente anterior del Consejo General de Colegios Veterinarios tuve la suerte de poder contar con él en una de las epidemias que sufrimos hace unos años en Toledo, siendo yo consejero de rabia, y quiero decir que la contribución de la veterinaria fue extraordinaria, y por lo tanto yo no puedo tener más que agradecimiento, como lo tengo en este momento, a todos los sanitarios españoles que están desarrollando una labor tan tan complicada, y desde luego la solidaridad a todos ellos, a los enfermos y apoyo también a las familias de los fallecidos. Desde luego nosotros vamos a trabajar sin descanso para que se conozca la verdad, para que se sepa todos los extremos de todo lo que ha ido pasando a lo largo de todo este tiempo, como corresponde a un partido de la oposición que en este momento tiene que hacer esa labor y que la va a hacer con todo su rigor, ¿no?
Y una breve pregunta, ya que me ha dado la posibilidad Federico de colarme, respecto a pedir responsabilidades y transparencia, no sé si el Partido Popular está haciendo ya algo para conseguir que el gobierno, ya que los periodistas no lo conseguimos, que el gobierno diga quiénes son los proveedores con los que está trabajando. Porque por mucho que preguntamos, se nos niega esa información, y cada día vemos hoy una noticia en El Mundo, ahí en El Confidencial, de proveedores, digamos, de dudosa reputación, y ya no solo por...
No, de dudosa nada, está sí. Clarísimo, han sido condenados por estafa.
Y con vínculos con paraísos fiscales. No sé si el Partido Popular está ya haciendo algo o va a hacer para que sepamos el nombre o para forzar al gobierno a que le diga a los españoles con quién está trabajando y a quién le está dando el dinero público para traer material sanitario.
Bueno, nosotros ya hemos solicitado en el Congreso de los Diputados, hemos reclamado todos, absolutamente todos los expedientes correspondientes a todas las compras que se han realizado en el país a lo largo de estos últimos meses y también el nombre de los proveedores. A nosotros nos parece que es un escándalo el asunto de los test fallidos y que daría para varios libros o tesis doctorales. Y si me permite, quiero denunciar públicamente que el ministro se ha negado a dar el nombre de la empresa intermediaria. Y eso, a mi juicio, es un auténtico escándalo y una vergüenza. Es indispensable que conozcamos qué empresa encargó el ministro, por qué lo oculta, porque es un elemento que merecen los españoles. La ley de contratos del Estado exige publicar la adjudicación y formalizar los acuerdos, incluso cuando se hacen compras de urgencia o de emergencia, como en este caso, de la misma manera que hay que publicar en el documento, en el Diario Oficial de la Unión Europea, donde otros países han publicado hasta 118 contratos de esta misma naturaleza. Por lo tanto, el Reino de España tiene la obligación de hacerlo, de justificar la compra, de justificar el objeto de la compra, el precio y, desde luego, identificar a los contratistas. Y, por lo tanto, le pedimos al ministro una vez más que dé el nombre ya. Le decimos además que lo vamos a conocer, antes o después, y por tanto que tenga la absoluta seguridad de que no vamos a parar hasta que consigamos saber ese nombre, que lo vamos a investigar y que existe una generalizada sospecha de fraude en esta materia. No entendemos por qué esta ocultación y secreto. Aquí hay gato encerrado, estamos absolutamente seguros, y por tanto vamos a seguir trabajando para que lo que es normal en una democracia. No es voluntario dar el nombre de la empresa, es obligatorio en una democracia, y si no, no somos una democracia. Por lo tanto, cuanto más tarde en dar el nombre de los proveedores, peor para el gobierno, porque la transparencia es obligatoria. El control al gobierno es obligatorio y también le pedimos a los medios de comunicación en este país, pues, que defiendan la democracia y, por tanto, que esto se sepa, porque es uno de los ámbitos esenciales de la gestión de esta crisis que los españoles tienen derecho a conocer.
Federico, ¿me permites que le haga una pregunta al señor Chaniz? Sí, señor Chaniz, la semana pasada creo recordar que estuvo el ministro en la Comisión de Sanidad. ¿Le trasladaron esta pregunta? Y en segundo lugar, ¿no cree que el estado de alarma está siendo una excusa perfecta para el ocultamiento de todo este tipo de contratos y demás adjudicaciones por parte del Ministerio?
Bueno, efectivamente, se lo preguntamos, faltaría más, y el ministro no contestó, como no contestó tampoco en las ruedas de prensa ulteriores en las que distintos periodistas de este país pues le dijeron esta pregunta formalmente. Por lo tanto, ya es la cuarta o la quinta ocasión en que el ministro no ha dado el nombre de esta empresa. Y eso pues todavía aumenta las sospechas de que algo hay para que no dé el nombre, un nombre de una empresa normalizada que hace, digamos, compra en otros países. Si no lo da es por algún motivo y, por lo tanto, ha incrementado, digamos, la sospecha de que las cosas no se han hecho bien y que hay una ocultación y que hay un secreto sobre esta materia y que, por tanto, hay que perseguirla y hay que conocerla en todos los extremos. Y esa es la obligación de la oposición. La oposición tiene la parte constructiva, y en eso hemos presentado, repito, cerca de 1.800 iniciativas abordando todos los asuntos, y muchos de ellos nos ha ido dando la razón el gobierno dos o tres semanas después, por ejemplo, en el teléfono de atención psicológica a las familias de los fallecidos, también a las personas que están infectadas y a los propios profesionales sanitarios, o como en el día de ayer, en temas relacionados con las compras o con el aumento exorbitado de determinados materiales sanitarios que en época de crisis de riesgo de salud pública, como en este momento, no deberían de aumentar su precio de una forma exagerada, porque son precisamente, digamos, necesidades de primera mano, cuestiones de primera necesidad y que, por lo tanto, no deben dejar de ser accesibles para la población en general, y por lo tanto el gobierno tiene que ser muy vigilante a estas cosas y tampoco lo está haciendo. Por lo tanto, tiene una gran tarea que hacer. Tenía que haberla hecho hace ya muchas semanas, pero desgraciadamente no lo ha hecho, y yo espero que en algún momento se pongan a ello.
Sí, Federico, si me permites, el señor Chaniz ha sido consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha durante mucho tiempo. A mí me gustaría...
Y en Madrid también,
pero me gustaría conocer su valoración sobre la gestión que está realizando el gobierno de García Page al respecto. ¿Por qué cree usted que quiere o que tiene quizá un interés en ocultar las cifras reales de muertos por coronavirus e incluso rivalizar con alguna alcaldesa de su mismo partido, del Partido Socialista, como la de Tomelloso, ¿no?, que ha denunciado la situación que se estaba dando en su pueblo?
Pues efectivamente, Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma con 2 millones de habitantes y en este momento tiene unas cifras de afectados y una cifra de fallecidos que no corresponden al nivel de población, y por lo tanto eso indica claramente que algo allí no se ha hecho bien. Hay varios elementos que han configurado la respuesta a esta situación en Castilla-La Mancha. La primera es no abrir el hospital de Toledo Nuevo, un hospital de grandes dimensiones que estaba terminado y que podía haberse habilitado, como en Madrid se ha hecho con IFEMA, para dar respuesta ágil, eficaz, digamos inteligente y desde el punto de vista clínico pues muy bien ordenada a este caso en una región de esas características, y no se ha querido hacer. Y desde luego pues hemos tenido conocimiento puntual a través de los medios de comunicación de la diferencia que existía entre el contagio de los casos por parte de las cifras oficiales del gobierno y las que realmente existen en los ayuntamientos, en los certificados de defunción y en los enterramientos. Por lo tanto, ahí también ha habido un elemento que nos hace sospechar que ha habido un intento de ocultación en las últimas semanas sobre esta materia, para no aparecer como un aumento de casos y en términos comparativos que Castilla-La Mancha estuviera peor que el resto de España. Pero bueno, eso lo vamos a conocer porque hemos solicitado una auditoría a nivel nacional de todos los fallecimientos y de todos los certificados de defunción, y todo, para hacer una comparativa con los años anteriores para ver cómo ha aumentado la mortalidad y pormenorizadamente ver cuáles han sido las causas, para que podamos sacar no solo conclusiones de esta profunda crisis de salud pública, sino también que aprendamos de cara al futuro, porque nada peor podría hacer que después de de hacer las cosas mal, como se han hecho a lo largo de todos estos, de estas semanas, pues encima no hubiéramos aprendido de cómo se han hecho, ¿no?
Pues muchas gracias, don José Ignacio, por estar con nosotros. Hablaremos más con usted, primero porque sabe, porque conoce, además, dado que el gobierno central no sirve absolutamente para nada, excepto para estorbar y hacer propaganda, que además también la hace mal, aunque la pague bien. Bueno, pues seguiremos hablando porque usted conoce comunidades autónomas clave, como Madrid y como La Mancha, directamente, y en la práctica, pues ustedes, vamos a decir que se conocen todos. Y vamos a tener que hablar porque al final las comunidades autónomas, ¿quién nos lo iba a decir?, van a tener que hacerse cargo de lo que es incapaz de gestionar el gobierno central. Pero como está siendo así, pues contamos con usted para nuevas singladuras, como se decía antaño, la nave del Estado, las singladuras. ¡Qué tiempos!
Será un placer, como siempre, don Federico.
Pues, ¿por dónde, en qué momento procesal estamos ahora?
En el momento de los oyentes, Federico, ya está Vanessa
pues,
aquí.
Está aquí Vanessa, pues aquí eso estoy. Es lo que quería saber. Bueno, Vanessa, ¿hoy por dónde van?
Pues hoy vamos a hablar, ahora después de la pausa, sobre los pactos de la Moncloa y sobre el reparto de mascarillas.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, pues vamos adelante con todos esos testimonios que además de valoraciones, además de opiniones, es muy interesante ver cosas que no vemos, porque aquí cada cual está viviendo esta situación de una manera que no se parece a la de los demás. Vamos a entrar en materia.
Pues sí, luego hay cosas que a nadie se le escapan, como por ejemplo que el gobierno ha pasado de decir que las mascarillas no hacían falta a repartirlas ahora en el metro de una manera que además en muchos de los casos incluso podría facilitar el contagio. Eso sí, mientras el material comprado por el gobierno sigue sin llegar, decomisa el de otros, como ha sido el caso de los 2.000 test que había comprado la empresa Siemens para sus trabajadores.
Todo se decomisa, no hay nada para nadie, no se sabe absolutamente nada.
Ayer lo de las mascarillas fue un escándalo. Y con el tema de los test para los ciudadanos, ¿qué van a hacer lo mismo? ¿Nos vamos a ir todos al metro o nos vamos a quedar las marquesinas de los autobuses a que nos pasen el bastoncillo?
La semana pasada los de Sánchez decían que las mascarillas eran alarmistas y fachas. Y ahora las mascarillas son imprescindibles. Vamos, para fiarse de unos pactos de la Moncloa con el Pedro Fraude.
Soy farmacéutica y estoy totalmente indignada de que las pocas mascarillas que llegan a la farmacia tengan el 21% de IVA. Una vergüenza.
Cualquier pacto en el que intervenga el PSOE es trampa.
La oposición no es capaz de ver la trampa que le está tendiendo Pedro Sánchez. Les están poniendo cachitos de queso y están picando como ratoncitos ellos solos.
Lo malo es que yo no creo que caigan en la trampa, quiero decir que tan tontos no son, ¿eh? Es que, pero piensan que, claro, que como tienen los medios de comunicación todos sí. En la mano, ya se encargaron ellos de ponérsela, pues que no hay que dar la impresión de, y entre pitos y flautas, pero es que antes estaba escuchando a Marta Martín y seguía pensando lo mismo. Digo, pero vamos a ver, que seguís pidiendo perdón por haber nacido. O sea, así es imposible sacar esto adelante.
Os comento, Federico, esta es una información de última hora. Hoy varios periódicos publican reportajes sobre los laboratorios privados que están haciendo las analíticas, los análisis a todas aquellas personas que no pueden hacerse el test porque no lo dispone el ministerio, pero que sin embargo se necesitan hacerse la prueba bien porque han tenido síntomas, bien porque han estado enfermos o familiares de los mismos. De hecho, nosotros conocemos, ¿verdad?, varios casos.
Sí,
bueno, pues
sí.
Te comento que según acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, el gobierno ha publicado una orden para que la sanidad privada ponga todos sus medios a disposición de las comunidades autónomas. Estos centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada estarán disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes desde este mismo martes, así como para notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de coronavirus detectados. Así se establece en esta orden, como digo, que acaba de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. De esta manera, las comunidades autónomas van a tener a su disposición estos centros, estos laboratorios privados que llegaban a hacer, han llegado a hacer hasta 1.000 recogidas de muestras al día, según las informaciones que hoy podemos leer, como te digo, en la prensa, y que quedará, atención, y esto es importante, sujeta a la prescripción de un facultativo de acuerdo con las directrices acordadas por Sanidad. Hay que decir que estos análisis se podían hacer sin esa prescripción del facultativo.
Es decir, que lo que hace es expropiese la sanidad privada.
Es
decir, como yo soy un inútil, como me llamo Illa y no sé decir a qué gángster, no me atrevo a decir a qué gángster, con qué gángster estoy yo negociando el trueque, el trinque de estos test falsos, pues entonces ahora voy a quedarme con lo que está haciendo la sanidad privada bien, a ver si así no se nota, o en su día le puedo echar la culpa de que haya muertos.
La puesta a disposición de estos medios incluye, y esto también es muy importante, la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19. Dicen que con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio, que como ya decimos va a tener que estar controlado por Sanidad y además prescrito por un médico.
O sea que van a hacer imposible que lo que hasta ahora estaba haciendo la gente que lo necesitaba, pues se pueda hacer.
Es el abusón es que, del colegio, el abusón del colegio
piensa,
que te roba los deberes, sí.
Y hay quien piensa que esto, que no estamos ante una deriva comunista. Chicos, realmente es que no lo pueden hacer más claro, ¿eh?
Bueno, y sobre todo también
no, es
ponen...
que esto lo que deriva no es una mayor coordinación, que sería plausible, sino la extensión del caos. Directamente
claro.
Aquellos sectores que tocan extienden el caos, sí. Y aquello que funciona bien dejará de funcionar. Lo vimos en el caso de la intervención de las comunidades autónomas, ahora la colaboración, que yo creo que la medicina privada está colaborando sin ningún tipo de problema, ha puesto a disposición todas sus instalaciones, etcétera, etcétera. La extensión del caos, querer controlarlo todo para que nada funcione y al final, bueno, ya tenemos la deriva intervencionista, ya sabemos cómo funciona en muchos países. Es terrible la incompetencia, cómo se va extendiendo desde...
Y a mí
cómo agranda un problema.
Me resulta muy interesante saber qué instrucciones se van a dar a los médicos de familia o a los médicos que deben prescribir o no la necesidad de que a esa persona se le haga el análisis. ¿Se va a poder hacer a esa persona que tiene síntomas que ha pasado la enfermedad y que lo ha pasado aislado en su casa? A sus familiares, que son los casos sobre todo de las personas perdón, que están recurriendo a estos laboratorios.
Bueno, pero si estos no tienen nada previsto.
Nada.
Arbitristas
exacto, que solamente sabes. Creen que con la producción del Boletín Oficial del Estado, cuanto más páginas del Boletín Oficial del Estado van a resolver los problemas. Y lo único lo que hacen es complicarlos. Hace tiempo, incluso que creo que estuvo aquí en vuestro programa, Federico, digamos, la sanidad gallega puso un sistema para la extensión de estos análisis, en el cual la gente iba pasando, se le iba haciendo
señor,
los análisis,
con,
etcétera,
pero una
etcétera,
cosa ambulante.
Que era un dispositivo bastante razonable. Pues sí, simplemente lo que necesitan son los instrumentos para poderlo hacer. Ahora se complica artificialmente para dar la sensación de que hacen cosas. Porque
pero
siempre están
aquí. Si te fijas, Paco, todo lo que está haciendo es comunista. Porque como el único que tiene un plan es Pablo Iglesias, al final esto en qué redunda. Pues es el comunismo, es decir, yo lo controlo todo aunque no funcione nada, pero mando. Y esa es la cuestión de fondo. Ahora, para hacerse cualquier tipo de análisis, ¿qué hará falta? Pues probablemente pagar al comisario más cercano. Claro, es que estamos hablando de Lampa.
Sí, pero
es que se están alterando canales que funcionan bien y sí. en este país. Entonces se están poniendo, digamos, interferencias, intermediarios, complicaciones añadidas, que lo único que va a hacer VAS es aumentar la escasez y aumentar el precio, que es la
claro.
consecuencia lógica de este procedimiento.
Pero además es que hay una dosis de que son muy malos, de que tendrán la ideología por delante, pero además es que son muy malos. Hoy hay información de que la Asociación Española contra el Cáncer le estaba diciendo al gobierno de España que tiene los laboratorios, que tienen su ayuda, que el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca se ofrecía, que tienen el personal, que tienen los medios y que no les están haciendo ni caso. Y como no les hacen ni caso porque no saben lo que hay que hacer, porque saben de fotos, de censurar ruedas de prensa, pero no de utilizar las herramientas, han visto que hay gente que lo está haciendo bien y dicen, para mí. Dice, sí, pero sí, es que así. En el momento que pero metas son, las manos, eres lo dice, contrario al rey Midas. Tú no lo conviertes en oro, lo conviertes en basura. Y le pasó lo mismo con la centralización de las compras. Era algo lógico tener un mando único, hacer las cosas bien. Pero como no saben, si el que tiene el mando único no lo ejerce, pero se va al garete.
Sí, pero Dieter, no nos confundamos, son malos en el doble sentido, malos en el sentido de incompetentes y malo porque hay un proyecto detrás. Es decir,
claro, sí, pero por supuesto, pero Paco, pero no olvidemos que son negligentes de verdad también. Mira, o sea, se puede ser malo y no idiota.
Mira, aquí hay un proyecto que evidentemente se traduce en esta forma de actuar, y no te olvides de una cosa, como dice un amigo mío, no hay ningún tonto que se pille los dedos con la puerta, o sea, no te engañes. Es decir, son incompetentes, pero detrás hay un proyecto de intervencionismo, hay un proyecto de crear, alterar el funcionamiento normal, la transparencia, colocando intermediarios que generalmente son amigos relacionados por digamos del mismo partido, del mismo grupo, y es un intervencionismo de toda la sociedad. Es que muchos han visto, o algunos han visto, una gran oportunidad en esta crisis sanitaria para para instalar otra deriva.
Vamos a ver, Peter,
de régimen.
Sí, no, y no, por sí, eso, sí, la, sí, está muy bien, pero
la reunión
pero
es tan importante, el simulacro, el espantajo este, sí, de los llamados pactos de la
y
de
que
la
no quede la confusión. De acuerdo totalmente, intervencionismo ideologizado, o sea, me vais a contar lo de Pablo Iglesias, pero es que además cuando ponen sus manos intervencionistas en todo, lo están chafando. Es decir, que tú puedes ser intervencionista y además comunista y todo lo demás, pero es que cuando lo hacen, la gente se está dando cuenta, supongo yo que se estarán dando cuenta, y si no, es que son necios, de que cuando lo hacen, encima, todo lo que tocan es para estropearlo. Cuando toman el mando único de la sanidad española, ¿para qué lo hacen? Y luego resulta que estamos escuchando todos los días en las ruedas de prensa de los técnicos, oiga, ¿y usted me puede decir los datos? Dice, no, es que las comunidades autónomas no me facilitan los datos. Pero si es usted, si usted dijo que la sanidad privada estaba al servicio de la pública. ¿Qué pasa? Que lo único que ha quedado libres de sus manos, que eran las pruebas que se estaban haciendo en los test y que estaban haciendo bien, como sale bien, usted va y cuando no incauta y expropia, le impide que lo hagan.
Es pero que vamos a ver, Peter, pero vamos a ver, Peter, Dieter, yo lo que trato,
Peter, sí, Liter, o sea, sí, nos va a echar polvorinos de esta empresa.
Y eso sí que no. Y claro, eso sí que
es
no.
Es que claro,
eso sí que no. Pero me provoca Paco Rosell. Llegar,
¿eh? No, me provoca, si la culpa Rosell. Al final es de Paco Rosell, claro. O
sea, todos lo sabemos. Hagamos piña los de Libertad Digital y Radio.
Pero vamos a ver si estás tú dejando sin minutos a polvorinos y polvorinos de Isabel.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Mi mano no llega tanto en esta empresa, Federico, pero bueno.
Bueno, no sé si llega. El efecto es el que es.
Bueno, añado una cosa a la información que estáis comentando sobre el Ministerio de Sanidad y los centros privados para hacer test y estas cosas. Desde hoy, todos estos centros tienen que notificar a las autonomías dos cosas. Los casos positivos que hayan detectado, insisto, casos positivos que han detectado, y los materiales que tienen para hacer estas pruebas. Cuando reciban la información, las comunidades se lo tienen que trasladar a Sanidad, que puede tomar las medidas oportunas. ¿Cómo pueden ser las requisas de materiales? Requisas,
claro,
de materiales.
A robar, esto, a robar. Es que esta noticia, le sale, esta noticia le es sale del alma, a
es
robar.
Es importante la noticia porque coincide con el inicio de los test de Sanidad para hacer el mapeo del virus en España, que comienzan hoy, curiosamente. No es casualidad, quiero decir, no, este tipo no de cosas. Evidentemente, el Ministerio de Sanidad habrán visto que tienen algún tipo de déficit para hacer el mapeo general, como se dice, y en última instancia, pues lo que están haciendo es esto. Bueno, Federico,
con riesgo de que me echéis definitivamente, es que, perdóname, es que no es casualidad, es causalidad.
Claro,
no
claro.
Engañemos. Sí, es causalidad.
De todas formas, si me permitís, vamos a esperar a ver si se confirma que empiezan hoy, porque eso, las últimas informaciones que teníamos era que había algún problema problema y se podía retrasar.
Debía empezar hoy.
A mí lo que me dicen es que va a empezar, bueno, me lo están diciendo ahora que comienza hoy, que empieza hoy, pero no sabemos exactamente dónde.
¿Y a cuántos?
Bueno, es exactamente.
Eso es maldito.
Que nos llamen al contestador.
Bueno, ¿cuánto delincuente suelto?
Recordarás, Federico, que la semana pasada te comentaba que el Banco Central de Francia estimaba la bajada del Producto Interior Bruto, recesión, del 6%, y que también te decía que cada semana que se conocía una nueva estimación
era peor.
Bueno, pues hoy el ministro de Finanzas de Economía de Francia dice que el Producto Interior Bruto va a caer un 8%, y evidentemente hoy en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros van a hacer una estimación. Nada hace pensar que en España vaya a ser como poco igual o peor. O peor,
sí. Bueno, hay que decir que además Francia es nuestro primer socio comercial. Uh-huh. O sea, si Francia no tiene dinero, no nos pagará. Y si no nos paga, no cobraremos. Y si no cobramos, quebraremos. O sea, porque esto está inventado ya.
Bueno, el Consejo de Ministros que comienza ahora, Federico, en el Palacio de la Moncloa, se van a ver las caras, aunque sea de manera telemática, a través de una pantalla, Pablo Iglesias y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, enfrentados por el ingreso mínimo vital, la renta social extraordinaria. Esta es una reivindicación muy vieja de Pablo Iglesias. Iglesias lo quiere para allá y Escrivá cree que es demasiado precipitado ponerlo ahora mismo en marcha. Lo ha explicado el ministro de Seguridad Social esta mañana. Dice que no hay discrepancia alguna con Iglesias, para no haberla, desde luego no parece, pero que cuando se ponga en marcha este ingreso, que aún se sigue estudiando, va a ser permanente y que por eso no tiene sentido hacer ahora mismo lo que pide Pablo Iglesias.
Cuando estén en marcha, y lo van a estar pronto, es decir, lo haremos de forma permanente, porque es exactamente igual este tipo de procedimientos y este tipo de trabajo preparatorio sirve para algo puente o algo definitivo. Por lo tanto, es un debate estéril, que no tiene recorrido, y que en lo que todos estamos de acuerdo es que esta renta mínima, que era un compromiso vital, que era un compromiso de la legislatura, la vamos a adelantar.
La pregunta es si se establece la renta mínima vital, esta que pretende el Gobierno de España, ¿de dónde sacamos el dinero con una recesión de caballo que, como poco será, como poco, insisto, del 8%?
Pues como la sanidad privada, a machacar a impuestos, a majar a impuestos.
Bueno,
si esto está inventado.
Una última cosa, Federico. Ha sido muy criticado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en los últimos días, por hacer chascarrillos en la Semana Santa y estas cosas, con 18.000 muertos que vamos a alcanzar hoy probablemente. El tuit del ministro Alberto Garzón esta mañana con el que se ha levantado es que hoy, 14 de abril, en 1931, se proclamaba la Segunda República y se abría un tiempo de libertad, democracia y esperanza para las clases trabajadoras de España. Salud y república, dice Alberto Garzón.
Y dice salud.
Dice salud.
Salud sobre todo. Salud y república. Mentando la soga en casa del ahorcado.
Eso es.
Bueno, no sé si voy a perdonar a Peter.
Hombre,
porque tampoco sé si
juntos
me va a perdonar a mi Isabel el día en que vuelve.
Buenos días, Federico.
Isabel, media.
De verdad que era
gracias,
tan interesante.
Isa.
Era tan interesante el debate que me parecía necesario que lo hicieseis, porque el tema de los test es peliagudo, y fíjate que hace exactamente una semana entrevistábamos a un ginecólogo, Jackie Calleja, que los hacía en su clínica, y que fuera de micro, cuando terminamos la entrevista, me dijo: Isa, me los van a quitar, estoy seguro de ello. Pues mira, no han tardado ni 7 días.
Muy bien,
es verdad.
Isabel.
Así Oye, piensa mal y acertarás
pues
siempre.
Pues así ha sido, Federico. Siempre. Bueno, nosotros vamos a cambiar completamente el tercio. Ya sabes que vamos a seguir dedicando minutos a la Crónica Rosa. Será para hablar sobre todo de Supervivientes, que, fíjate, ha acabado consiguiendo que nos enganchemos a este concurso, porque no deja de ser una novedad dentro de todo lo que estamos viviendo. Hoy hablaremos de Ortega Cano, que parece que esta noche, por fin, 60 días después, va a comunicarse en directo con su señora, con Ana María Aldón, y me puedo imaginar en qué va a consistir la conversación, pero no sé si lo voy a contar. Y hablaremos de Terelu, porque se está empezando a conocer, o por lo menos hay teorías a propósito de su enfrentamiento de Telecinco, de dónde viene. Y es que parece ser que la habían tentado para regresar a la cadena y que al no llegar a ningún tipo de acuerdo, pues se están vengando de ella, Federico. Y me gustaría también dedicarle un minuto a Rafa Nadal. Sabes que ha publicado, está muy divertido, hay que decirlo, en las redes sociales, está enseñando partes de su casa, sus entrenamientos,
eventos, etcétera, pero ha publicado un tuit recientemente en el que dice que está harto de las tareas domésticas, que lo que le gustaría sería estar en Monte Carlo entrenando 3 horas al día, porque es mucho menos duro que estar en casa cocinando, barriendo y fregando, para que veas que Rafa Nadal se pone
es
también
sincero.
A nuestra altura, o nosotros a la suya, claro.
Es sincero, Rafa.
Es sincero, sí lo es.
Es un ser superior.
Bueno,
es
pues todo eso todo. En la Crónica Rosa, donde además luego, por cierto, a partir de las 11, Federico, ya avanzo que vamos a hablar de los pacientes oncológicos y el coronavirus, porque está pasándoles factura todo lo que está ocurriendo en los hospitales, la atención está puesta en otro foco y es normal que ellos se vean afectados. Y Amorós nos va a hablar de libros, que sigue él con su confinamiento, sus pestes y demás. Ahí estamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.